Hoy estamos destacando un dato, el de las 23 empresas que se crean en Málaga cada día. Dice el Instituto Nacional de Estadística que en la primera mitad de este 2025 en la provincia han nacido algo más de 4.100 empresas que han iniciado su actividad con un capital medio de 40.000 euros. Somos la provincia andaluza más emprendedora porque se crean el 37% de todas las sociedades de Andalucía. Detrás de los datos siempre hay historias, como la de Estefanía. Tiene 33 años y hace poco más de un año decidió dejarlo todo y empezar de cero.
Decidí crear mi propio negocio después de estar trabajando pues para otra persona durante muchos años y me sentía estancada, necesitaba realizarme como profesional y como persona. Entonces decidí coger aquí en Teatinos un local y montar mi propio centro de belleza.
Una aventura a la que se lanzó con ganas, pero también con mucha incertidumbre y, por supuesto, con miedo.
El miedo a no saber si económicamente va a llegar, porque eso, después de tantos años trabajando para otra persona, te cierras la puerta completamente y decides abrir una nueva que no sabes a lo que te enfrenta. Ni económicamente, ni temas de papeleo, ni para mí era todo nuevo.
A pesar de ese miedo, se lanzó a la aventura empresarial con todo lo que tenía.
Buena parte de mi vida y lo que no tenía también, y ya está, y ahora pues te sale para adelante. Hay que dedicarle muchas horas, estoy todo el día porque obviamente tienes que estar, pero al final es satisfactorio porque lo ves que es algo tuyo y que al final es verdad que los años de experiencia no te los quita nadie, pero comenzar desde cero en un sitio sin tener mucha idea de lo que va a suceder, pues algo bonito y satisfactorio para ti misma.
Estefanía comenzó trabajando ella sola en su gabinete estético Esencial Vera y ahora tiene a 3 trabajadoras. Nos ha dicho que una de las grandes complicaciones a las que se enfrentó para poner en marcha su negocio fue el papeleo, precisamente para asesorar a los emprendedores en ese camino y para ayudarles también a crear un plan de negocio. En la Confederación de Empresarios de Málaga se creó el servicio de empresas, cuyo responsable es Félix Infante.
Cuando yo los cojo, muchas veces les digo que soy como un psicólogo, en el sentido de que les empiezo a preguntar y les empiezo a orientar y a dirigir qué es lo que tienen que hacer. Se les pone una serie de tareas y lo que intentamos es que ese proyecto llegue a ser realidad. Es verdad que mucha gente se queda en el camino.
Proyectos que no se materializan porque ese plan de negocio elaborado con la ayuda de la CEM demuestra que la empresa planteada no es viable.
Muchas veces es la realidad de la situación. A mí me encantan los satélites, a mí me encantaría poner aquí un sistema de lanzamiento de satélites, pero luego la realidad es que eso es inviable. Entonces, con ese modelo de negocio y ese plan de empresa se puede determinar, y ese plan económico financiero se puede determinar si es viable o no viable.
Un plan de negocio que consiste exactamente en esto.
Lo que intentamos es que vean principalmente a qué se van a dedicar, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus competidores, cuáles son sus servicios o productos que van a vender. Algo muy importante que les hacemos mucha insistencia es vender. Es decir, tú tienes que vender lo tuyo, entonces tienes que hacerlo atractivo.
Si estás pensando en emprender, el responsable del servicio de empresas de la Confederación de Empresarios de Málaga, Félix Infante, te cuenta cuáles son los sectores más atractivos y con más posibilidades de éxito.
El sector turismo y vincularlo con la tecnología es un sector bastante importante. Luego el tema tecnológico es otro tema, otro sector muy pujante. El tema de inteligencia artificial, ciberseguridad, el vincular el tema de la tecnología, la inteligencia artificial con la construcción también son temas que pueden ser interesantes.
Dice el experto que hay demasiado negocio, por ejemplo, de restauración. Así que si alguien tiene idea de montar un restaurante o una cafetería, tendrá mayor probabilidad de éxito cuanto más creativa sea la propuesta.
Proyectos hay muchos e ideas hay muchas y son muy similares. Tú tienes que darle un golpe de creatividad, un barniz, algo que se salga un poco de lo normal. Algo, no se trata de hacer algo nuevo. Sobre lo que hay, a lo mejor hay que hacer algo que no esté haciendo la gente.
Te recuerdo los datos. En la primera mitad de este año, el 37% de las sociedades mercantiles creadas en Andalucía nacieron en Málaga. Hablamos en concreto de 4.100 empresas fundadas entre enero y junio, pero también se han disuelto más de 700 empresas. Es decir, por cada 5 empresas que nacen, desaparece una. Esa es la historia del día. Soy Pedro González. Estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde, en esta primera parte del programa, la actualidad del carnaval nos lleva hoy a charlar con Lorenzo Sabal, el pintor y director de la revista Litoral, que ha sido elegido para hacer el cartel de la fiesta para el año que viene. En el espacio de tecnología y ciberseguridad hablaremos de un proyecto diseñado para salvar vidas, pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo con intervalos de nubes bajas en el litoral y más abundantes al final del día. El viento va a soplar variable, tendiendo a componente este por la noche, con temperaturas máximas que van a bajar en el litoral y con ligeros cambios en el resto de la provincia. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, solo 28 grados. 27 tendremos en Antequera, Marbella y Ronda, y aquí en Málaga capital tendremos 26 grados de máxima. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bien, en principio tráfico normal en las principales vías de la provincia, salvo en San Pedro de Alcántara, que tenemos 2 kilómetros de retención en ambos sentidos por afluencia de vehículos y algún alcance que hay también pequeño por la zona. Y luego también en la calle de Mijas tenemos un par de kilómetros de retención en sentido Málaga.
Estupendo, gracias Jorge.
Saludos. Hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues tenemos ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Blas Infantes, luego también tráfico intenso en Valle Inclán, sentido este, hacia Ciudad Jardín, y por último intenso también en la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolinos. Como siempre, de aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Imagina vivir Herrera en COPE en directo y desde dentro.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Este martes, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien. Te esperamos desde las 6 de la mañana en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Honda Cotri Málaga y Marbella, Saja Málaga, Natas Douro y Covey Concesionario Oficial Iveco.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, casi 39 minutos. Los lunes a esta hora abrimos un espacio a la actualidad del carnaval, que aunque parezca que el carnaval está todavía muy lejos, estamos hablando siempre de fiestas alrededor del mes de febrero y para febrero del año que viene queda. Pero no te veas tú, porque el día 2 de octubre, y esto es la semana que viene, ya se va a exponer la obra, el cartel anunciador del carnaval 2026. Así que esto ya está empezando a bullir, como se suele decir, y este verano ya ha habido muchas actividades y algunas de ellas hemos dado cuenta en este espacio con el propio Luis Bermúdez, el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval. El cartel este año se le ha encargado a un artista visual, editor, director de la revista Litoral, que se llama Lorenzo Sabal. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿tú eres muy carnavalero?
No. Mira, no soy muy carnavalero, pero cuando me han dicho que hiciera el cartel, me he puesto, pero de todas formas.
Oye, ¿qué fue
lo...? No sé, tenía la idea romántica del carnaval y de muchos carnavales, pero del carnaval de Málaga no ha sido muy, muy asiduo. Sí, pero he tenido amigos que han participado.
He leído, por ejemplo, que tú, una vez que te encargaron el cartel del carnaval, te pusiste a pensar, por ejemplo, en máscaras típicamente venecianas, en trajes de Arlequín.
Exactamente.
¿Esa idea la desechaste y ya te metiste en otros embrollos o no?
No. La idea del arlequín picasiano está presente. No te digo cómo para no desvelarlo, claro. ¿No? Pero sí, la presencia de Málaga en un símbolo de Málaga y la presencia del arlequín picasiano tenían que estar en ese carnaval. Y yo no sé, mira, lo he hecho con todo el corazón, a ver si gusta. Espero que guste y además es un momento muy importante, claro.
El 2 de octubre es la semana que viene, es cuando tienes que presentarlo, supongo que lo tendrás listo, ¿no?
Ya está entregado, ajá. Luis Bermúdez lo tiene, estamos pensando cómo poner las letras que anuncien, pero digamos que ya está prácticamente hecho. Sí.
¿Qué cara ha puesto el con presidente tiempo. Cuando ha visto el cartel?
Pues le ha gustado, fíjate, sí, ¿eh? le ha gustado. Y al grupo de gente que vino a verlo, ha gustado, y eso para mí es fantástico. O sea, uh-huh. Si le ha gustado a ellos, le gustará más gente, claro.
Está claro. Oye,
carnaval siempre, un cartel siempre es un reto, ¿no? Que le puede gustar a uno más que a otro. Pero bueno, uno, el artista, cuando te dicen algo, tú tienes que poner todo lo que puedas ahí.
Lo que pasa es que tiene que ser un cartel muy colorido. El carnaval es una fiesta de mucho color.
Bueno, el color aparece siempre. Uh-huh. La gente puede buscar el color. Sí, tiene color, claro que sí, que lo tiene. Claro que lo tiene.
Ser el autor del cartel del carnaval, esto a partir de ahora te implica un poco más, porque tú acabas de confesar que no eres muy carnavalero, pero a partir de ahora lo mismo te tienes que acercar más,
claro,
a la fiesta.
Claro,
¿no?
Claro que sí. Mira, yo he hablado con gente igual que yo que no eran muy carnavaleros y después de participar se han juntado en esta fiesta. No, es fantástico, es la alegría, el carnaval es alegría, son un montón de cosas, o sea que estar ahí es bueno.
Uh-huh. Un cartel del carnaval, lo primordial, como cualquier cartel de cualquier fiesta, lo que tiene que hacer es anunciarlo, y para eso tiene que ser un cartel como muy limpio, muy claro, con un mensaje muy directo. Me imagino que habrás pensado en todo eso, ¿no?
Bueno, imagínate, primero ver, porque están en la red, están todos los carteles que se han hecho del carnaval de Málaga, con pintores muy importantes y tal, o sea que uno los ve eso. Pero uno sigue tu línea, o sea, tú tienes que no traicionarte a ti mismo de tu manera de hacer cosas, y lo hice de una manera que me gustara a mí. Uh-huh. Y después, bueno, traspasarlo, ¿no? Pero en principio sí, la idea, además se va a poner en sitios muy muy llamativos y era bueno que tuviera una presencia.
¿Con alguna referencia a nuestro litoral por aquello de ser director de una revista que lleva ese nombre?
Pues no, fíjate, no. Vale. Mira, el próximo año se cumplen 100 años de la revista. Correcto. Y estamos preparando exposiciones, catálogos, cuadernos, litorales, de todo, o sea que... Pero no, el carnaval sigue su ritmo y ahí estoy yo. Si alguien quiere entrar en otros temas, pues mira, ahí se une el carnaval y el 27 y la poesía y el litoral.
Qué bueno.
Pero en principio no, el cartel es el cartel, es el carnaval de Málaga.
El día 2, la semana que viene, será cuando se presente ese cartel, lo veremos. Y seguro estoy que quedaremos todos sorprendidos y casi boquiabiertos, conociendo la historia, en este caso artística, de Lorenzo Sabal en el mundo del arte visual y de la pintura. Seguro que no nos va a dejar indiferentes. Lorenzo,
pues muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Enhorabuena por esa elección y que sea todo un éxito el día 2 la presentación.
Venga, para ti.
Gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dejamos el carnaval de lado. Vamos a esperar al día 2 de octubre, a la semana que viene, para ver ese cartel anunciador del 2026 hecho por Lorenzo Sabal. Y a esta hora, a las 4:44, abrimos las puertas al mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Conchi Gordón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Llamaba mucho la atención lo que yo decía al principio. Datos que salvan vidas. Ese es un poco el titular de lo que hablamos o lo que vamos a hablar en el día de hoy en dos vertientes, y ahora lo explicaremos el porqué. ¿Qué significa esto de datos que salvan vidas? ¿A qué te refieres?
Pues mira, esto es un punto de vista distinto. Aquí ya hemos traído tecnologías que salvan vidas, que eran las tecnologías, aplicaciones que se utilizaban en temas de violencia doméstica, por ejemplo, para poder sacar las evidencias que luego tenían que llevar a juicios, ¿vale? Pero esto es datos que salvan vidas.
Uh-huh.
Es decir, ¿qué información puedes tener tú en un momento determinado para que pueda ayudar a salvar la vida de alguien.
Pero salvar la vida físicamente, es decir, alguien que, no sé, que ha tenido un accidente o que tiene un problema de salud o algo por el estilo, ¿o estamos hablando de otro tipo de vida?
Vamos a desvelarlo ahora. No voy a hablar
vale, voy a hacer
el spoiler de nuestros invitados.
Vale. Por cierto, aquí en el estudio tenemos invitada. Preséntamela.
Pues mira, Mariló de Pablo, ella es la jefa de presupuesto y administración electrónica en la Diputación de Málaga y, bueno, parte, tiene mucha culpa de lo que ha pasado y que este proyecto llegue a ser realidad, porque tiene una historia muy bonita detrás.
Uh-huh. Mariló de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Bueno, agradezco mucho la invitación que me hizo Conche y la que me habéis hecho para poder participar en este espacio vuestro y dar a conocer un proyecto que para nosotros ha sido muy ilusionante por todo lo que implica.
Uh-huh. Antes de entrar en materia contigo y con Conche, evidentemente, para hablar de este proyecto, me vais a permitir que salude, que tengo al otro lado del teléfono, a Manuel Marmolejo, que es el vicepresidente tercero de la Diputación de Málaga y algo tiene que contar sobre este proyecto y este asunto. Manolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en principio, ¿cuál es la principal aportación de esta aplicación de la que estamos hablando?
Bueno, pues mira, la principal aportación es que es una revolución online de datos penales, ¿no? En la actualidad, pues cuando los cuerpos de seguridad del Estado, y especialmente pues más las competencias más de policías locales en todos los municipios, cuando querían consultar los antecedentes penales de una persona, pues lo hacía a través de unos ordenadores concretos que se situaban en unas dependencias policiales con un personal totalmente autorizado, ¿no? Que se conectaban a una red nacional porque estaba totalmente dotada de seguridad. ¿Eso qué es? Un proceso lento, complicado, en situaciones algunas veces que necesitaban pues rapidez, ¿no? Esa tardanza pues en acceder a unos datos que son vitales para una actuación, especialmente en el campo, por ejemplo, de Biogen, que es donde más se beneficia esta actuación, pues son muy importantes para el policía que se está enfrentando a esa problemática, ¿no? ¿Qué nos llevó? Pues en una colaboración con el Ministerio de Justicia, pues la Diputación pues desarrolla una aplicación vía web que da solución a este problema, porque la visualización de esos datos son de manera inmediata, ¿no?
Oye, por cierto, ¿cuál es la acogida que ha tenido la provincia de Málaga? ¿Tenéis ya algunos datos o no?
Sí, bueno, la acogida fue muy importante. La primera experiencia piloto pues la planteamos en el municipio del Rincón de la Victoria, porque la quisimos hacer en un municipio mayor de 20.000 habitantes y en un municipio menor de 20.000 habitantes, que era Pizarra. En el Rincón ya estamos con la experiencia piloto y a raíz de esa presentación que hizo el alcalde del Rincón, que seguimos con él y que lo empezamos a conocer, pues ayuntamiento como Málaga, que ya ha empezado también la experiencia piloto con un número importante de usuarios dado de alta para esta aplicación, y detrás tenemos ya ayuntamientos como Mija, Marbella, Verde Málaga, ayuntamientos potentes que están esperando pues mantengamos una reunión para empezar la primera toma de contacto y sobre todo pues la experiencia piloto también con ellos, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, que esa iniciativa ya ha tenido premio, le han dado el premio a la mejor innovación tecnológica en el sector público. ¿Cómo habéis acogido ese premio y de qué manera ha influido o ha repercutido en el proyecto?
Pues mira, eso lo acogimos de una manera, para nosotros fue un significó muchísimo, ¿no? Esta aplicación nace en el DES del 24. Estando en el DES, mantuvimos una reunión con el Ministerio de Justicia, con personal del Ministerio, y me acuerdo que fue una comida de trabajo con ellos, donde nos contaron si éramos capaces de hacer algo de consulta de esta base de que manejaban ellos y que, bueno, que si éramos capaces de desarrollar. Nos implicamos a tope y de lo que parecía una cosa que iba a ser pequeñita, salió una aplicación bastante potente, y entonces ellos pues elevaron a la mejor iniciativa en tecnología e innovación pues en el desde el 25 la elevaron y fuimos premiados, ¿no? Y para nosotros fue un impulso bastante importante a lo que estamos haciendo, ¿no?
Pues enhorabuena por ese proyecto, por ese premio, a seguir trabajando en el mismo y gracias por atendernos, Manuel.
A vosotros siempre un abrazo fuerte.
Pues ahí estaba Manolo Marmolejo contándonos algunos entresijos de este proyecto del que hoy queríamos hablar. Al final, Conchi, es una herramienta de seguridad que, por lo que yo he entendido, lo que hace es permitir a las fuerzas de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado, acceder desde cualquier tipo de dispositivo a los antecedentes de una persona, evidentemente que esté dentro de los registros, ¿no?
Evidentemente. Tú imaginas una policía, pareja de policías que están y lo llaman por cualquier incidente relacionado pues con o violencia de género o con cualquier otro incidente, que tiene que saber la persona que tiene al lado qué tipo de antecedentes tiene y si tiene o no tiene tipo de antecedentes. Eso, tal y como se hace ahora mismo, es llamada telefónica a la central para que se conecten, para que consulten esos datos, cuando ahora directamente desde un dispositivo móvil consultan y en segundos tienen, saben a quién se están enfrentando. No se puede estar en una violencia de género o puede ser un supercriminal buscado por la Interpol. Uh-huh. Pues saben ya cómo reaccionar. Imagínate si eso salva vidas o no. Claro. El tiempo que se pierde la llamada telefónica, el consultar, que ahora el sistema no va, pues imagínate tenerlo y hacerlo de una manera cómoda desde el dispositivo móvil que tú lleves.
Te recuerdo que tenemos también aquí a Marilo de Pablo, que es jefa del Servicio de Presupuesto y Administración Electrónica de la Diputación de Málaga. Marilo, ¿qué tiene que ver tu cargo con todo este lío? ¿Y qué relación hay entre lo tuyo y toda esta protección de datos, etcétera?
En principio yo quiero también aclarar un tema, y porque yo no soy protagonista aquí de nada. Casi la pregunta podría ser qué tiene que ver, ¿no?, en un servicio como el que yo estoy, con estos datos y con esta relación con justicia y con estos sistemas. Y es que nosotros desarrollamos toda la parte de administración electrónica dentro de la Diputación y para municipios de la provincia, lo cual nos ha permitido durante años pues tener una colaboración muy estrecha con personal del Ministerio en su momento, de lo que es la AGE, la Administración General del Estado, y ese conocimiento y ese trabajo que realizamos durante muchos años pues para poder poner en marcha la sede electrónica de la Diputación y los trámites online, pues por casualidad, Manolo ha comentado algo, ¿no?, en el DES del año 2024 nos encontramos con nuestros compañeros de fatiga durante años que ahora actualmente están en el Ministerio de Justicia y nos cuentan pues un poco el proyecto, que la problemática que tienen, que SIRAC, que es el sistema de interconexión de todos los registros de justicia, es un proyecto que es muy importante y muy potente para poder tener en una sola base de datos pues todos los registros de antecedentes, tanto penales como de violencia de género, como de sentencias provisionales, requisitorias, pero que se encuentran con el problema de que su uso a lo mejor no está tan extendido como quisieran, pues por el que se tiene que hacer esa consulta desde esos dispositivos en sus oficinas y con unos equipos determinados y autorizados. Y nos empiezan a plantear que por qué no participamos para que la policía local pudiera tener ese proyecto, pero con una aplicación web que nos permita pues que ellos puedan consultarlo de forma ágil, uh-huh, que al final es lo que pretendemos. Claro, al principio decimos, ¿y nosotros qué tenemos que ver con la policía local? La Diputación de Málaga. Bueno, pues tenemos que ver pues por las competencias que tenemos de asesoramiento, de ayuda a los municipios pequeños. Y la visión que tenemos inicial es la policía local de un municipio como Pizarra, Álora o
cualquier municipio de menos de 20.000 habitantes, ¿no?
¿Por qué no va a tener, si se consigue este desarrollo, por qué no va a tener las mismas posibilidades que un municipio de gran población como puede ser Málaga? Mm.
Con esto que me estás contando, ¿quiere decir que un policía de Atajate o de Pujerra o tal tiene acceso a esos datos a través de su aplicación?
Sí.
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 O sea, hay un tipo que está siendo buscado por la Interpol de Bélgica, que se aloja en Benarrabá, y allí llega el policía y lo ve sospechoso y consulta, le salen los datos.
Tiene acceso.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Esa es la intención con la que nosotros planteamos el desarrollo del proyecto. Ajá. Y nos pusimos a trabajar. Y la verdad es que cuando el Ministerio también vio lo que habíamos hecho, pues le gustó. Y hemos contado con una colaboración muy estrecha con el Ministerio de Justicia. Seguimos contando con esa colaboración. Y ahí estamos.
Hombre, le gustó tanto que han dado un premio. O sea que
mandado el premio.
Habéis hecho bien vuestro trabajo, hay que reconocerlo.
Sí, no lo hemos hecho mal. En ello estamos. En ello estamos. Ajá. Ahora toca, esto es un trabajo de un equipo pues muy importante, un equipo técnico de desarrolladores informáticos que hay detrás con mucha implicación.
Y ciberseguridad, ¿eh? Que se han hecho todas las pruebas de ciberseguridad y todos los tests que requiere para que estés debidamente securizado, ¿eh?
Sí.
¿El paso ahora entonces cuál es? Porque
el paso ahora, pues estamos en esos proyectos pilotos,
¿sí?,
con policías de distintos municipios, como se anunció y como en principio lo planteamos, ya se está en el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y hoy mismo ya están efectuando también consulta a un grupo de policías locales del Ayuntamiento de Málaga.
Qué bueno.
La intención es, bueno, los pilotos como en todo, pues hay que hacer ajustes, hay que las cosas, pues también un ajuste que estamos haciendo estos días, pues por algo muy importante que ha conseguido el Ministerio, y ha sido un cambio legislativo que ha propiciado que la policía local, que en principio solo podía tener acceso al registro de violencia de género, pues en gran población y siempre que esté justificado, en otros casos, va a poder tener acceso también a los registros de penados y de sentencias no firmes, con lo cual amplía su ámbito de consulta y de obtención de datos a un nivel muy amplio que les va a permitir no solo tener los datos de alguien que tiene antecedentes en violencia de género, sino también pues en hurtos, en temas penales, cualquiera de ellos. Y eso les va a facilitar muchísimo el trabajo.
Está claro.
Sobre todo el trabajo en la calle.
Sí, sí, sí.
El trabajo en la calle.
El trabajo en la calle. Pues Mariló, enhorabuena a todo el equipo por esto que habéis hecho. Así que a seguir para adelante.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Conchi, tienes un minuto para darme un ciberconsejo. Y sé que hoy traes una jarta de ciberconsejo.
Bueno, pues reduzco. Primero, todas esas 4,000 y pico empresas que han nacido
que
nuevas,
ratito,
que
¿no?,
se preocupen por la ciberseguridad, que me consta que Feli, además, a través de su asociación, da muchos medios. Uh-huh. Y, ojo, que como ya ha terminado la campaña de declaración de alerta
de la renta.
Pues ahora ya han salido nuevas, esto está siempre, pero ahora ya han salido nuevas con varios asuntos, como lo de notificación oficial, reembolso de impuestos aprobado,
sí.
Otro, obligación tributaria vencida, otro, notificación oficial, agencia tributaria. Estos son los asuntos, pero te pueden venir por, se han visto por correo y por SMS, que se era, smishing, ¿no?
Smishing.
Ya te lo saben, smishing.
El phishing y el smishing.
Ese. Pues ¿está? Por phishing y por smishing están llegando.
Por smishing, sí.
Y con esos asuntos. Así que cuidado, esto cada vez los ciberdelincuentes afinan más.
Está claro. Conchi, gracias como siempre y nos encontramos en la próxima. Mariló, gracias. Sí.
Muchas gracias.
Gracias. Hoy terminamos con música de esta primera parte, evidentemente terminamos con música de REM porque tras más de 30 años de carrera musical el grupo anunció su separación, fíjate qué casualidad, tal día como hoy, del año 2011. Así que con ellos nos quedamos hasta el boletín de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa en España, en el mundo y luego volvemos y te contamos más cosas. Seguimos hasta las 6, no te vayas. Egypt was troubled by the horrible ask. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the golden pass. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in?
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde de Incope más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te adelanto ya algunos de los asuntos que vamos a tocar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, te voy a contar todas las actividades culturales que se están preparando para los próximos días en la Universidad de Málaga. Pero antes, te voy a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días, como por ejemplo un encuentro literario, una experiencia de moda o una exposición de fotografía. Exposición de fotografía que vas a poder ver en el Centro Cultural La Malagueta, fotografía malagueña 100%, contemporánea por cierto, y que se acaba de inaugurar hace unos días, como aquel que dice. Vamos a poder disfrutar hasta el próximo día 15 de febrero. En total muestra una producción propia de 16, como producción propia, perdón, del propio Centro Cultural, fotografías o imágenes de 16 artistas locales y lo hacen en colaboración de diversas galerías malagueñas que participan en esa muestra que, como digo, se puede ver hasta el mes de febrero del año que viene. La comisaria de esta exposición es Inés Artola. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hemos leído el nombre de los que participan. Hay gente muy, muy, muy interesante, todos de por aquí, de la zona. ¿Qué os impulsó a llevar a cabo esta muestra y a recopilar las mejores imágenes de estos autores?
Bueno, pues esta exposición está parte del trabajo de artistas que trabajan con las cuatro galerías que conforman la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Málaga. Pues es una asociación a quien tengo que agradecer que me escogiera como comisaria de esta muestra. Y bueno, decidí para seleccionar a los artistas basarme en el tema de la ficción, por eso se llama ficción en la exposición. De modo que aquí, aunque parezca una forma un poco contradictoria, porque la fotografía nos permite, ¿verdad?, a través de la tecnología, el captar la realidad y el registrarla, pues realmente aquí lo que demostramos es que la fotografía fue ficticia desde un inicio y lo sigue siendo a día de hoy. De modo que, bueno, lo que podemos ver en la exposición es el trabajo de artistas que trabajan con la imagen de un modo, digamos, casi literario, y por eso esa comparación, ¿no?
Uh-huh. En esa exposición se juega, tengo entendido, con tres cosas, con la parte de las obras, la parte de las citas literarias, que evidentemente supongo que serán textos que de alguna manera acompañan o describen esas obras, esas fotografías, pero también creo que las voces de los artistas participan. ¿De qué manera lo habéis aunado todo eso?
Sí, bueno, a mí es que como comisaria me gusta trabajar mano a mano con los artistas, entonces aunque tenía la galería a mi disposición y obviamente toda la libertad del mundo, pues preferí trabajar con ellos mano a mano una vez seleccionados, y les propuse eso, por un lado que propusieran una obra. Muchos de ellos han hecho una obra, es profesor para la exposición, de modo que invito a todo el mundo a que se pase por la Malagueta para ver trabajos de artistas que son bien conocidos, como has dicho, pero es que además, bueno, pues presentan el último trabajo literalmente que han hecho. Por otro lado, también les pedí que me dieran una cita de algún libro inspiradora para ellos. No necesariamente está directamente relacionada con los trabajos, ¿vale? Esas citas, algunas de ellas, no todas, aparecen en el espacio expositivo en forma de vinilos, ¿verdad? Como, bueno, pues citas literarias que hacen como una especie de espejo, así como la literatura nos invita a ver en imágenes, sí, lo que leemos en el texto, pues las imágenes que vemos en la exposición también nos invita a imaginarnos historias, ¿no? Las historias que se narran detrás de todas esas fotografías o esas instalaciones. Y en un tercer punto, esa, la voz de los artistas aparece en el catálogo, aparece como bueno, pues una invitación a la reflexión sobre la ficción, que también se le pregunta al público. Al final del recorrido, pues puse ahí una pregunta para ti, que es la ficción, que está dirigida a todos los que pasen por la exposición, para, bueno, pues plantearnos ¿por qué necesitamos la ficción? Porque es que realmente la necesitamos, es una de los bueno, de las respuestas al por qué existe el arte, pero es que, bueno, yo personalmente estoy convencida de que la ficción ha salvado vidas en muchos momentos críticos de la humanidad.
Has hablado, por cierto, de la temática ficciones, sobre la poética y la narrativa detrás de una cámara, pero ¿con alguna temática común o ficciones cada uno y cada una lo ha abordado desde el punto de vista que ha querido?
Cada uno ha sido completamente libre. De hecho, invito también al público a que interprete como quiera. Esa es la magia también del arte y por eso es algo que al tiempo es universal y es muy individual. Así que yo creo que cada una de estas piezas, bueno, obviamente son microcosmos que proceden de cada uno de los artistas. Lo podéis interpretar como queráis, como un poema, como un ensayo, como una novela. Cada uno tiene su perspectiva. Incluso pues varía, ¿no? Es como cuando escuchamos un disco, depende del día y el momento que nos pille, pues lo vemos de un modo o de otro. Pero lo bonito de todo esto es que hay una poética, ¿no? Hay un más allá, no es el registro de la realidad, que por otro lado es imposible, ¿no?
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, hasta el día 15 de febrero, evidentemente el año que viene, 2026, se puede ver esta muestra, esta exposición en el Centro Cultural La Malagueta, con fotografía malagueña contemporánea, con obra de 16 artistas locales, así que merece la pena echarle un vistazo, pasarse por allí y disfrutar de ella. Inés, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
A las 5 y casi 12 minutos de la tarde vamos a recomendarte otra cosa que ya puedes hacer en otro espacio expositivo, como es el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga. Y en este caso ciñéndonos a la parte de la moda, se acaba de inaugurar una, yo no sé si decirle muestra o experiencia o un poco de las dos cosas, porque te lo vamos a contar, y no voy a ser yo, sino va a ser una de las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda, Elvira Carrera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Dior Coded, así se llama esa... ¿Qué? ¿Nueva muestra? ¿Experiencia digital? ¿Cómo lo llamamos?
Ese experimento, ¿no?
Experimento, sí.
Sí, bueno, no deja de ser una pequeña exposición, pero sí que es cierto que al final se fundamenta en una experiencia digital que se ha integrado en el recorrido del museo. Entonces, bueno, pues yo creo que se va a llamar y se está llamando de cualquier forma, pero lo que sí es cierto es que al final se trata de acercar la colección a un público nuevo, a un target que quizás se está un poquito más alejado del museo tradicional, a gente joven, a nuevas generaciones que ya se identifican mucho más con nuevas tecnologías y con experiencias de este tipo. Y bueno, ¿por qué no también a todos los que ya somos más mayorcitos, que también nos gusta pues indagar en experiencias desconocidas para nosotros, ¿no? Y que además son súper divertidas, porque hay que decir que el nuevo espacio que se ha creado dentro del recorrido, como digo, pues nos permite, entre otras cosas, probar un vestido de alta costura de Dior.
A ver, eso que tenéis un vestuario para que la gente se cambie y se ponga el vestido, ¿o cómo se hace?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces con los coches nos pasaba igual, ¿no? Que sí. Todo el que visita el museo, pues al final siempre te dice, qué pena que no puedo conducir los coches, ¿no? Claro. Y por eso pusimos gafas virtuales en las que, bueno, pues de alguna forma los visitantes también sienten la adrenalina de conducir uno de los vehículos de la colección. Pues con la moda un poco igual. La gente decía, qué bonito, guau, qué vestidos, ¿no? Qué piezas, qué bien estaría probarse uno de ellos, ¿no? Ciertamente no es posible que nos probemos todos un vestido de alta costura, pues entre otras cosas porque tienen una situación que es delicada, muchos son antiguos, los tejidos están por el tiempo, pues en algunos de ellos están deteriorados y frágiles, ¿no? Entonces no es posible. ¿Qué era lo más cercano? Bueno, pues construir un espejo, un probador virtual que de alguna forma nos haga sentir como en una alfombra roja, ¿no? Y que literalmente podamos pasear pues por esa alfombra roja viéndonos cómo resultaríamos con algunos de los vestidos de la colección, ¿no? Yo creo que es una experiencia diferente y muy divertida. Es muy curioso ver a la gente cuando se ve con ese vestido puesto.
Eso lo tengo que probar yo. Eso de,
bueno,
lo tengo que probar yo.
Tiene que estar guapísimo.
Si hay ropa, porque Dior no se prodiga mucho con ropa de caballero, ¿no?
No. Además, bueno, nuestra colección de momento no tiene vestuario masculino, claro. pero hay que decir que te puedes probar perfectamente cualquiera de las piezas de Dior, de las cuatro que tenemos digitalizadas, que te las puedes probar perfectamente porque tenemos cantidad de chicos que se las han puesto, se ven monísimos y encantadísimos de verse con un vestido que de otra forma no se iban a ver seguro.
Está claro, yo no se me ocurriría, primero porque bien, el precio de los modelos de Dior ya es de alguna manera se sale fuera de mi economía, y luego por otro lado, claro, no voy a ir a un sitio a decir, no, que me quiero probar un modelo de Dior, y me va a decir, tú estás chalado, ¿qué te pasa, chaval? Así que bueno, que probaré, en este caso probaré esa alternativa que me da el Museo del Automóvil y la Moda, para ver qué tal me veo con un vestido de Dior delante de ese espejo.
Además, no es lo único, porque bueno, hay que decir que es la parte como más divertida, la más llamativa, es muy curioso porque están como en una sala que tenemos en el recorrido aparte, y es curioso asomarte y ver cómo la gente... Tú los ves a ellos que no tienen el vestido obviamente puesto, pero ellos en el espejo se ven con el vestido. Entonces es muy curioso ver esa imagen. Pero bueno, hay que decir que no solo de eso se trata la experiencia, sino que al final en esa sala se encuentran cuatro piezas de alta costura de Dior. Dos de ellas pertenecen a Galeano, al director creativo Galeano, y otras dos a Ferré. Y bueno, de lo que se trataba un poco era de que se pueda disfrutar de esos vestidos al natural, como estamos acostumbrados, viéndolo con nuestros propios ojos, pero al mismo tiempo, si escaneamos un QR que tenemos justo enfrente, los vamos a ver digitalmente en el metaverso, ¿no? Entonces vamos a verlo en otro espacio, un espacio que se ha creado especialmente para esta muestra. Los vamos a ver con muchísimo más detalle, porque vamos a profundizar en las costuras, en los cortes que tiene el vestido, en los tejidos, y es algo que de otra forma sería imperceptible casi, ¿no? Entonces, bueno, es una forma diferente de poder disfrutar todas las piezas de la colección, en este caso cuatro, pero la intención es ir cambiándola y que en otro momento tengamos otras piezas y así podamos ir conociendo más a fondo algunas de las piezas más importantes que pertenecen a la colección de la familia Magalláes.
Pues ya sabes, Dior Coded, así se llama esa nueva muestra, esa nueva experiencia digital, esa nueva alternativa que tiene que ver en este caso con la moda y que de alguna manera es una parte del recorrido expositivo de las piezas que suele tener relacionadas con este aspecto el Museo del Automóvil y la Moda. Elvira, antes de terminar, ¿está todo preparado ya para el jueves? Sí. Porque el jueves, ya lo digo aquí delante de todos los oyentes, cumple el museo 15 años, nada más y nada menos. Y hay una fiesta, evidentemente, hay una gala. ¿Todo preparado?
Casi todo. hay gran parte ya obviamente está en marcha y prácticamente todo listo, pero bueno, a falta de esos pequeños detalles que, bueno, como sabes y disfrutarás además en directo, pues nos gusta sorprender a nuestros invitados y en este caso pues hemos preparado algo muy especial para celebrar esos 15 años, esa niña bonita. La verdad es que nos hace especial ilusión. La familia Magalláes está entera aquí en Málaga ya preparando también todo el evento y con ganas de que llegue el día, de que llegue el momento y de que podamos disfrutar y soplar las velas a gusto con todos los amigos del museo, entre los que te encuentras, por supuesto.
Qué bueno. Pues nada, pues todo preparado. El jueves 15 aniversario del Museo del Automóvil y la Moda. Ahí estaremos para brindar con vosotros por estos 15 años y por muchos más que vengan a partir de ahora. Elvira, gracias por atendernos, por esta nueva iniciativa de Dior Coded y nos vemos.
Muchísimas gracias, un beso enorme.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Supercopa ACB en tiempo de juego Málaga. El sábado 27 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena. Semifinales. Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. En COPE más Málaga 97.1 FM. En las aplicaciones de COPE y en la web. Con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por FSAEN, Ferretería y Materiales de Construcción, Matacopas y Academia Avenida Andalucía.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco, casi 20 minutos de la tarde, seguimos en la tarde en COPE más Málaga y estamos, ya sabes, en la parte de la agenda en la que te contamos cosas que puedes hacer, ver y disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Y lo que te cuento ahora es algo que me sirve de puente, porque está a caballo entre actividades normales y corrientes de las que se puede disfrutar, pero a caballo entre lo que viene después, que es un repaso a todas aquellas actividades culturales que organiza la Universidad de Málaga. Porque esto, aunque se organiza en un sitio que pertenece a la Universidad de Málaga, realmente es parte de la programación que tiene el CAL Málaga, el Centro de Andaluz de las Letras. Bueno, pues ese Centro Andaluz de las Letras organiza este jueves una actividad, un encuentro con el escritor hispano-argentino Andrés Neumann. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Esperando a que llegue ese encuentro, y eso quiero que me cuentes en qué va a consistir, porque hace relativamente poco tiempo, bueno, estamos hablando ya de la temporada pasada, o sea, para mí poco tiempo, sí. Hace 8 meses, pero vamos, la temporada pasada tuvimos la oportunidad de hablar contigo de la presentación de el libro Hasta que empieza a brillar, que es, de momento, hasta que yo sé, tu último trabajo y donde abordaba, según me contabas, la figura de María Moliner. Antes de entrar en el encuentro del jueves, recuérdame a mí y a los oyentes, esa figura de María Moliner, ¿cómo la tienes conceptuada en ese libro?
Bueno, pues es un gusto compartir este ratito, y el jueves, en efecto, haremos un acto, una especie de diálogo y también club de lectura para quienes hayan leído el libro y de introducción para quienes no lo hayan hecho, precisamente Hasta que empieza a brillar, que es una novela que cuenta la vida entera de doña María Moliner, la autora de ese inolvidable diccionario de uso del español que mucha gente sigue conociendo como el Moliner o el María Moliner, y que fue una mujer que atravesó el siglo XX, la historia española del siglo pasado, y que además de la hazaña absolutamente inconcebible de escribir ella sola un diccionario durante casi 2 décadas y que constó de 80.000 palabras redefinidas de modo atrevido, moderno y más claro, con sus ejemplos de uso inventados, como si de una escritora se tratase. Además de todo eso, fue también una estudiante autodidacta prácticamente, una niña trabajadora y una bibliotecaria memorable que fundó casi 200 bibliotecas rurales y que desempeñó oficios tan insólitos e inhabituales para una mujer de su época como inspectora de bibliotecas rurales. Uh-huh. Se trata entonces de homenajear a María Moliner de cuerpo entero por su diccionario, que fue sin duda una aventura como las ha habido pocas en nuestra lengua, pero también por todo su legado y su vida, que merecen recuerdo, reconocimiento y una memoria, creo que más ancha y más compleja de la que habitualmente se ha tenido de ella.
Está claro. Va a ser, supongo, entonces, el hilo conductor de ese encuentro que vas a tener el próximo jueves en la Universidad de Málaga y con la gente que vaya a acercarse por ahí. ¿Necesariamente haber leído el libro para ir a ese encuentro, o podemos ir con la curiosidad de alguien que todavía no se lo ha leído?
El único requisito es querer pasárselo bien y tener curiosidad. Así que, desde luego, no es un requisito en absoluto imprescindible haberlo leído. Antes, al contrario, quien no lo haya leído o no conozca demasiado de la historia de doña María Moliner, sería para esas personas una ocasión perfecta a la hora de asomarse a su figura y conocer más de esta mujer que yo creo que tuvo una de las vidas y de los legados culturales más notables de la historia moderna. Uh-huh. Y por cierto, os cuento en semi-primicia, ¿sí?, que precisamente pasado mañana, es decir, un día antes de que se produzca este encuentro en la universidad, se descubrirá una placa en homenaje a María Moliner en la calle Don Quijote número 1. En esa calle, María Moliner vivió casi un cuarto de siglo y escribió ella solita aquel inolvidable diccionario. Uh-huh. Y aunque parezca mentira, 60 años después de publicarse ese diccionario, 59 concretamente, todavía no había una placa que recordase aquella hazaña de la que hablamos, porque estamos, pensemos en lo que significa que una persona sola y además una mujer en plena dictadura franquista, sin acceso a los mundos académicos y al poder, digamos, oficial de la cultura, entablase ella sola una discusión firme, pero serena pero firme, con la Real Academia y con la propia censura que ya la había represaliado, y con una tradición lexicográfica que no incluía a lexicógrafas. Entonces, bueno, pues la calle, nada menos que Don Quijote, que nombra el personaje más universal de nuestra lengua, pues se merecía, sin duda alguna, un recordatorio, aunque sea modesto, como el de una placa. Así que esta misma semana se reparará en pequeña medida esos olvidos parciales, pero no inocentes, que ha ido padeciendo tanto María Moliner como muchas personas, y especialmente mujeres de su generación, que es la generación de las llamadas sin sombrero. Lo que pasa es que doña María, como no era científica ni artista, aunque ambas cosas le eran muy cercanas, no se la suelen marcar en ese grupo, pero es el grupo al que perteneció, las mujeres que nacieron con el siglo XX.
Por cierto, esa placa, me has dicho, en la calle Don Quijote, ¿en Madrid o en Paniza, en su pueblo natal allí en Zaragoza?
En Madrid, ah, porque vale, ella nació perfecto. En Paniza, efectivamente, claro. Y eso es un dato bonito de pensar, claro. El hecho de que alguien que nazca como ella, en un pueblo de unos pocos cientos de habitantes, termine trabajando para cientos de millones de hablantes. Claro. Pero lo cierto es que su vida profesional transcurrió primero muy brevemente en Castilla León, en Simancas, en un pueblo con un archivo muy importante cerca de Valladolid, después en Murcia, donde fue, por cierto, la primera profesora universitaria de la historia de la Universidad de Murcia, luego en Valencia, que fue una ciudad muy importante para ella y donde desempeñó toda su labor en las misiones pedagógicas de la Segunda República Española, y finalmente, en la segunda mitad de su vida, regresa a Madrid, donde se había criado después de dejar Aragón. Así que la calle Don Quijote número 1 es del barrio de Tetuán, o Cuatro Caminos, le dicen algunos. Ya sabéis que en Madrid hay muchas disputas y una de ellas es cuáles son los barrios. Así que alguna gente, yo ahí no intervengo porque no soy madrileño, para alguna gente la calle Don Quijote es Tetuán y para otra gente es Cuatro Caminos. Pero en todo caso, lo que no nos quita a nadie es la coincidencia increíble, y que ojalá me la hubiera inventado yo, de que María Moliner hiciera la quijotada que hizo en la calle Don Quijote 1. Parece mentira, pero es cierto.
Y curiosamente, que sea el día antes en el que vamos a tener un encuentro con Andrés Neumann, autor precisamente de esa obra, Hasta que empiece a brillar, que cuenta la historia precisamente de María Moliner. Así que todos los astros se combinan de alguna manera para que todo sea una realidad. El encuentro.
Y aprovecho también para invitar a la gente, porque haremos doblete en Málaga, que es una cosa muy infrecuente en mi caso, pero por una coincidencia que solo podemos atribuirle a doña María Moliner. Resulta que el miércoles por la mañana se descubre la placa en Madrid, el miércoles por la tarde estaré en Málaga en la Fundación Pérez Estrada y el jueves en la Universidad de Málaga. Fenomenal. Así que plan malagueño completo.
Bueno, como diría aquel, tenemos dos por el precio de uno, así que no nos podemos quejar.
E incluso gratis,
con Andrés Neumann y ese encuentro, el del miércoles aquí en Málaga por la tarde, pero al que nosotros nos referíamos, al que va a tener lugar el jueves 6:30 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Andrés, gracias por atendernos. Enhorabuena y suerte para los dos actos aquí en Málaga. Gracias.
Ha sido un placer. Un abrazo fuerte y hasta pronto.
Igualmente. 5:28.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Imagina vivir Herrera en COPE en directo y desde dentro.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Este martes, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien. Te esperamos desde las 6 de la mañana en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Forcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Honda Cotri, Málaga y Marbella, Saja Málaga, Natas Douro y Covey Concesionario Oficial Iveco.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ese encuentro con Andrés Neumann, precisamente el jueves en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, una actividad que tiene que ver con la universidad, pero que está organizada por el Centro Andaluz de las Letras, nos sirve como puente para irnos directamente con las actividades de cultura de la Universidad de Málaga. Abrimos a esta hora ese espacio para repasar algunas de esas actividades que pasan todas ellas por, fundamentalmente, talleres. Y el primero de ellos es un taller de teatro que va a comenzar el próximo día 6 de octubre. Hay para todos los niveles, para todo el mundo, para el nivel medio, para el nivel alto, para el nivel avanzado, para el nivel no tengo ni idea de teatro, pero me gusta esto y quiero apuntarme. Pues para todos esos niveles está ese taller que organiza de alguna manera, o por lo menos está detrás de todo esto, Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Yo que no tengo ni idea de teatro, ni he interpretado un papel en mi vida, ¿yo valdría para este taller? ¿Podría hacerlo?
Por supuestísimo que sí. Qué bien. Porque la idea es esa, que la gente que nunca ha pisado unas clases de interpretación, pero que tenga muchas ganas, las haga. Alguien que ha hecho la escuela, tiene la carrera de interpretación, pero hace mucho tiempo que no ejerce y le apetece un poco refrescar también, y entre una cosa y otra, todo lo que queda en medio también. Uh-huh. La idea es que el contenedor cultural, el vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga, abrace la posibilidad de jugar y también sanarnos, ¿por qué no? Porque el teatro es muy terapéutico. A través de estas clases de Uma Escena, que cumplimos 10 años en junio.
Correcto, 10 añitos. Estamos todos de aniversario. Todas las actividades de la UMA giran en torno a los 10 años, así que vamos a tener un año muy intenso en ese aspecto. Entiendo que el taller no solo es para la comunidad universitaria. Si yo, que no pertenezco a ella, quiero apuntarme, puedo hacerlo, ¿no?
Pues sí. De esa manera tan generosa, la universidad se abre a todas las personas que quieran estar en el taller. Es verdad que bueno, pues que nace y parte de la universidad, pero si hay antiguos alumnos o alguien que no haya pisado la universidad en su vida y le apetece también estar en ese entorno, pues un mecenas es una de las posibilidades.
Uh-huh. Más o menos, ¿qué es lo que se va a poder aprender, tanto en un nivel como otro? Supongo que, hombre, para el nivel superior ahí habrá unas enseñanzas de un tipo más avanzado, y para los que estamos que no sabemos nada habrá otro, pero más o menos, ¿qué nos vas a enseñar?
Sí. Pues mira, la idea es trabajar en tres bloques este año, que parten por tres trimestres, y la idea es tener una conciencia de lo que es interpretar, que es más bien el espacio, la emoción, el cuerpo, cómo transita todo a través de una misma cosa, la energía, también tener nociones básicas pues de todas las disciplinas artísticas que atraviesan el teatro. Y también, por último, haremos una muestra. Todos los talleres juntos harán una muestra, un espectáculo propio para final de curso. Uh-huh. Entonces, pues la gente va a poder aprender, pero también vivir en sus carnes qué significa ser intérprete.
Está claro. ¿Para todas las edades también?
Pues sí. Para todas las edades, partiendo de la edad que parte la universidad, claro, que son 18, sí. Uh-huh. Pero sí, la idea es que claro, yo me preparo el proyecto al llamarme el vicerrectorado de Cultura, aunque todo el mundo se pueda apuntar en la universidad, es verdad que las clases pues tienen una cierta mínimo movimiento y expresión corporal y hay unos básicos en las que el cuerpo se va a mover un montón. Entonces, uh-huh, partiendo de que la gente tenga ganas de moverse, se puede apuntar.
Qué bueno. Por cierto, ya que te tengo en antena, no quería pasar la oportunidad para preguntarle cómo ha ido tu experiencia veraniega, que te he visto por ahí, si no me equivoco y no recuerdo mal, ibas de rojo paseándote por todas las playas de Málaga. ¿Cómo ha ido esa experiencia del mes de agosto?
Esa era yo, pues sí, ha sido muy intenso, un antes y un después para mi carrera y mi forma de pensar y de ver mi propio arte, el camino que estoy haciendo. Y bueno, lo bonito va a ser en que voy a hacer una conferencia performativa y un espectáculo a raíz de esto que vivió. Entonces va a ser emocionante porque luego la gente también lo va a poder vivir en una sala de butaca.
Ajá, menos mal que has dicho una sala de butaca, porque te iba a preguntar, ¿no se te ocurrirá hacer la experiencia performativa en la playa otra vez?
Bueno, ya la hemos hecho, parte de eso. Ha sido un espectáculo en la playa que se ha llamado Verismo.
Ah, ¿sí?
Y ha sido un éxito total. Qué y bueno. Se va a repetir en el agosto que viene, pero mientras tanto, ajá, y para otras ciudades que no tengan mar Mediterráneo, que no tengan esa suerte, pues aquí le vamos a llevar nosotras un cachito de agua salada.
Qué bueno, qué bueno. Pues sí, sí, está bien, está bien. Yo la he seguido. Yo desgraciadamente estaba para ella, digo yo, porque estaba de vacaciones. No pudimos hablar en su momento más del uh-huh. tema, pero sí que exacto. la seguía en la red. Digo, mírala, ahí está.
Muchas gracias.
Ahí está vestida de roco recorriendo playas por todos lados y con toda la gente detrás parecían los perrillos de Alessandra. Tremendo. Pero sí, sí, la verdad es que muy gracioso. Me ha hecho mucha gracia y además, bueno, pues ha estado curioso. Una otra manera distinta, ¿no?, de entender el arte como suele ser habitual en Alessandra García. Pues
sí, dime. No, que solo quería decir que es muy para mí ha sido muy importante vivir en armonía este agosto en la playa, como que me parecía muy bonito que cada cual hiciera lo que quisiera hacer en la playa. Si yo quería hacer una performance, la estaba haciendo mientras que otra persona estaba pescando, o otras personas estaban terminando la noche de fiesta, o otro estaba peinando la orilla literal con su tractor, ¿no? Y como que para eso está la cultura, para vivir en armonía y que cada cual se exprese como quiera.
Está claro. Pues enhorabuena por esa experiencia veraniega que has tenido. Ya nos enteraremos de cuándo la vas a poner en escena en un patio butacas para poder contarlo también aquí. Y de momento, ya sabéis, si queréis aprender cosas que tienen que ver con el mundo del teatro, este taller es una oportunidad única que lo organiza la Universidad de Málaga. Alessandra, gracias por atendernos. Suerte.
A ti un abrazo grande.
Igualmente.
No, chao.
Decíamos que ahora en la Universidad de Málaga es época de talleres y vamos a seguir hablando de más talleres. Hemos hablado del de teatro, pero ahora te quiero hablar del de poesía. La semana pasada tuve por aquí a Violeta Niebla para hablar del club de lectura. Violeta, buenas tardes.
Tardes, aquí estamos de nuevo.
Aquí estás de nuevo, pero en este caso para hablar de poesía, un taller que comienza, si no me equivoco, el día 7 de octubre, para el que ya está abierto el plazo para que se pueda la gente apuntar, y te digo o te pregunto lo mismo que Alessandra con el taller de teatro. ¿Hace falta ser un experto una amateur, alguien que no tenga ni idea como yo de poesía, me puede apuntar a este taller?
Te puedes apuntar y es mejor que no tengas ni idea de poesía, porque cuanto más fresquito vengas, más vas a aprender. Como que también quiero decir que este taller empezó siendo poesía, pero que también hacemos mucho ejercicio de escritura creativa como para empezar, porque mucha gente la palabra poesía le queda un poquito grande. Pero yo siempre digo, vamos a relajarnos porque aquí el peso del poeta todavía no tiene por qué caer sobre nuestros hombros.
Que no lleguemos al taller pensando que vamos a ser un García Lorca cualquiera, por el estilo. Vamos a pensar que no tenemos ni idea y que vamos a aprender, en todo caso, en principio, a juntar letras, que ya eso es importante, y después de juntar letras... A ver qué tal.
Me gusta hablar de jugar con las palabras.
Ah, muy bien.
Porque al final la poesía que trabajamos es un juego, todo es muy lúdico, no hay ninguna presión de enseñar lo que escribes. O sea, si tú vienes allí, escribes y tienes pudor, porque le pasa a mucha gente también, como que lo de compartir al principio, aquí no es un espacio seguro para crear y para salir de la página en blanco.
Uh-huh. Dirigido tal igual hemos hablado del taller de teatro a toda la comunidad universitaria, aunque si no se está en la UMA también se puede uno apuntar. Además el plazo acaba de abrirse ahora para presentar las solicitudes el día 20 de septiembre, así que ahora mismo está calentita la cosa. ¿Qué cosas nos vas a enseñar para aprender un poco a escribir, en todo caso, Violeta?
Bueno, a ver, a mí no me gusta mucho hablar de enseñar. Yo uh-huh. como doy, propongo, hago propuestas de más bien en torno al juego con las palabras. Hacemos mucho ejercicio, es todo muy práctico. No hay gente que se espera a veces llegar y sentarse allí a escuchar durante 2 horas a una persona hablando y dando referencias. Yo doy referencias, pero sobre todo doy herramientas y juegos y propuestas y retos para que la gente allí mismo empiece a escribir desde el primer día. Y son 2 horitas que se exprimen al máximo, ya te lo digo, que la gente sale de allí como del gimnasio, sudando el cerebro.
Antes me decía Alessandra que al final del taller de teatro habrá como una especie de puesta en escena, por decirlo de alguna manera, de lo aprendido entre los alumnos. ¿Vosotros vais a hacer algo parecido con este taller? No sé si en formato poesía o narrativa.
En principio es que depende mucho del grupo, de cómo nazca y se desarrolle el grupo, pero a lo largo del curso salen oportunidades de que tanto Alessandra como yo a los Uma Escena y a los Pumas los liamos para un montón de cosas. Eso sí, ya es como voluntario, que sí, que hay gente como más temeraria que se atreve con todo y gente pues más conservadora que le gusta quedarse en el asiento del aula y de ahí no lo saques. Entonces, como que tienen las 2 opciones abiertas, las 2 puertas están abiertas y a veces se hacen cositas de cara al público, pero solo si quieren.
Bueno, pues ya sabes, tanto para los atrevidos como para los menos. Ahí está ese taller de poesía, que más que taller de poesía es un taller de escritura, como nos ha contado su coordinadora y su responsable, Violeta Niebla. Pues Violeta, gracias por atendernos. Suerte, que vaya fenomenalmente bien ese taller.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Buenas tardes.
Más talleres que se están preparando en la Universidad de Málaga. Ya ves que estamos final de septiembre, casi el curso no ha comenzado. Hasta el mes de octubre no empiezan las actividades puras y duras del contenedor cultural en cuanto a cine, música y artes escénicas. Y ahora hay mucho taller. Hemos hablado de uno de teatro, este de poesía o de escritura. Y también se está preparando para empezar el 7 de octubre el taller de movimiento, y eso tiene que ver evidentemente con la danza, un taller que va a impartir la compañía de danza de Fernando Hurtado. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ya me ha dicho que recién llegadito del otro lado del Atlántico, ¿no?
Pues sí, una vez más, recién llegado de Panamá, hace un par de días que aterrizamos y ya estamos pues listos para lo que venga.
Bueno, pues lo que viene es ese taller de movimiento, El Cuerpo en Acción, que así es el subtítulo, digamos, de ese taller. Y te pregunto lo primero, lo mismo que le preguntaba a Alessandra con el taller de teatro y a Violeta con el de poesía. ¿Hay que estar en forma físicamente, tener unas nociones de baile o de danza para poder acceder a este taller?
No. Desde un primer momento nosotros no solicitamos nada de esto. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para un poco para convencer de que el movimiento, y ya no te voy a decir la puesta a punto, sino simplemente las posibilidades que te da el movimiento para encontrarte simplemente bien, para afrontar este curso escolar, tanto te voy a decir como estudiante como profesorado. El que quiera buscar nuevos lugares dentro de su cuerpo y casi de su cabeza para empezar el curso son bienvenidos, así que no necesitan absolutamente ninguna preparación previa.
Tal y como he dicho, los 2 talleres de los que hablamos antes, no solamente para la comunidad universitaria, también está abierto en todos sus niveles y experiencias a todo el que quiera acercarse. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este taller de movimiento, Fernando?
Pues mira, lo primero es esta noción del cuerpo que, nosotros tenemos como una noción como profesionales del movimiento, ¿no? Una noción distinta a, digamos, lo que pudiera ser pues simplemente un gimnasio, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente distinta. Creemos que cuando el cuerpo encuentra lugares distintos, Creo que es porque el cerebro encuentra lugares distintos, una nueva manera de ver, ¿no? Yo tengo dos nociones así como muy, te cuento muy rápido. Una de una profesora, precisamente, que me sirvió de mucho, porque me dijo, ¿sabe? Desde que vengo a tomar el taller de movimiento, doy las clases como de otra manera, las pienso de otra manera, casi hablo de otra manera. O sea, esto hasta a mí me sorprendió. Digo, oye, pues qué interesante, ¿no? Que una uh-huh. profesora de la universidad me cuente esto, ¿no? Y otra, te voy a decir que el primer año, este es el cuarto año que damos el taller, y el primer año nos vino una chica que de pequeña había tenido polio y venía con las muletas, ¿no? Y fíjate que yo también fui el primer sorprendido a decir, a ver qué hacemos, ¿no? Pero aparte de que ella aguantó todo el curso, encontramos entre ella, yo y todo el grupo, una nueva manera de moverse. Algo tan sencillo como yo le preguntaba en un momento dado, ¿tú de verdad necesitas las dos muletas para caminar? ¿Sabes? Y ella hasta se reflexionó y digo, si encuentra puntos de apoyo es interesante, yo creo que esa a lo mejor te sobra una muleta. O sea, no sé si tiene algo que ver con tu pregunta, pero uh-huh. Esto es lo que buscamos, ¿no? Que una profesora pueda encontrarse mejor y que alguien con una, desgraciadamente, con una enfermedad de pequeña, oye, a lo mejor lo que he estado haciendo hasta ahora con mi cuerpo, pues puedo avanzar de otra manera. Uh-huh. Y esto es lo que procuramos, ¿no? Con el taller.
Está claro. Taller que, como digo, empieza el próximo día 7 de octubre, va a durar hasta uh-huh. finales de junio. Ya está abierto el plazo para que la gente se pueda apuntar. Y también te pregunto lo mismo, al final del taller de teatro y del taller de escritura y poesía, ¿se van a hacer algunas actividades para poner en práctica lo aprendido? ¿En el taller de movimiento tuyo se va a hacer lo mismo?
Sí, nosotros siempre, yo desde el principio ya les planteo que tenemos dos cosas. Una, que nos puedan programar dentro del contenedor cultural, ¿no? Eso es una. Y otra, que sabes que nosotros como compañía residente somos compañía residente en Nerja. Y Nerja, nosotros coordinamos también el Festival Nerja Danza, que se hace allá por mayo. O sea que nuestros objetivos siempre son esos dos lugares, ¿no? Uh-huh. Estar en el contenedor y de hecho, a partir de febrero ya empezamos a preparar un poco lo que sería el boceto del programa o de la coreografía que vamos a hacer.
Está claro. Pues ya sabéis, si te interesa el mundo de las danzas, si te interesa moverte, nada mejor que un taller como este que nos proponen en la Universidad de Málaga, ese taller de movimiento que imparte la compañía de Fernando Hurtado. Fernando, gracias por atenderme como siempre. Suerte, que vaya todo fenomenal.
Y como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras.
Gracias a ti. Chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Y terminamos y cerramos esta hornada enorme de actividades de la Universidad de Málaga, actividades culturales, con otro taller, y este es el cuarto ya del que te hablo hoy. Este empieza el día 3 de octubre y es un taller que tiene que ver con la comunicación ante la cámara. Detrás de ese taller está Gimnasio Escénico, que así se llaman quienes lo van a impartir, y al frente de Gimnasio Escénico está Miguel de Ángel. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, te pregunto prácticamente lo mismo que decía. Ya sabemos que estos talleres para gente que está en la universidad, incluso para gente que ya no está en la universidad, pero también quiere acercarse al taller. ¿Hay que tener alguna noción de cine o de actor o de actriz para apuntarse a esto o no hace falta?
No es necesario. Evidentemente hay que tener la inquietud de aprender un poquito los principios del oficio. De todas maneras, piensa que nosotros lo encaminamos para cualquier ámbito. Utilizamos la interpretación como herramienta, pero el fundamento es la comunicación ante la cámara, y hoy día creo que ya es raro quien no tenga un Zoom o alguna videoconferencia, incluso en lo laboral o a nivel de estudios o incluso familiar, pero va orientado a cualquier persona que quiera conocer los fundamentos de la cámara.
¿Qué va a aprender fundamentalmente el que se apunta a este taller?
Bien, nosotros lo primero que hacemos es, como es tan diverso el alumnado que se presenta, lo primero que hacemos son darle herramientas ante la cámara. Quiere decir, por ejemplo, hacemos unos ejercicios en que tienen que trabajan delante de cámara y el resto de alumnado les da pistas de cuál es la percepción que ellos reciben cuando lo ven a través de la cámara, porque no es lo mismo ver a una persona en vivo que verla a través de una pantalla. Y ahí hay una serie de ejercicios que te enseñan a cuáles son los principios de tu rostro, de tu gestualidad, etcétera. Y empiezas a conocerte a ti mismo a través de la pantalla. Entonces, por ejemplo, por ahí empezamos, seguimos con elaboraciones de guiones. Lo hacemos todo a través de la interpretación, que es nuestra especialidad, pero sirve para cualquier otra cosa. Hacemos los guiones y después grabamos unas escenas dramáticas y es con lo que son el camino que siguen los alumnos para encontrar herramientas para trabajar en el ámbito que ellos desean.
Esas escenas dramáticas, es decir, ese trabajo que hagan los alumnos a lo largo del curso, sí. ¿Se va a poder luego ver en algún sitio? ¿Lo vais a exponer?
Bueno, en principio siempre pedimos por supuesto consentimiento, claro, para esto. Son unas escenas que se proyectan al final del taller, las proyectamos allí en pantalla grande, con lo cual también tienen ocasión de verse en gran pantalla, en gran formato. Uh-huh. Y después se cuelgan en un canal de YouTube y ese material se les entrega a ellos para que lo tengan de recuerdo y que cada uno, bueno, pues le dé el uso que crea conveniente.
Qué bueno. Las inscripciones ya están abiertas, se abrieron el pasado día 10 de septiembre. Es un curso, en este caso va a durar hasta el 19 de diciembre, va a ser prácticamente un trimestre, ¿no?
Exacto, es un trimestre, sí. Es la tercera edición. Hay gente que repite, que de hecho hay gente que ha hecho los tres talleres con nosotros, uh-huh. Van a hacer el tercer taller con nosotros. Pero lo bueno es que no son grupos tan masivos como para no poder dar, digamos, una atención individualizada. Uh-huh. La gente que ya viene con los talleres anteriores, pues mejoran sus capacidades y los que vienen de nueva, pues empiezan a descubrir cuáles son sus habilidades delante de la cámara.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, taller de comunicación ante la cámara, del guión a la cámara, ahí para entrenar tu voz, el cuerpo, la creatividad, de todo lo que tenga que ver con este mundillo del cine, pues lo puedes hacer gracias a los amigos de Gimnasio Escénico. Miguel, gracias por atendernos. Suerte y que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Estamos en la recta final del programa de hoy. Abrimos ahora la ventana, una de las ventanas nuevas que tenemos este año en el programa, lo que nosotros hemos denominado el Club Senior, en el que hablamos de cosas que tienen que ver, pues eso, con la gente senior. Y nos ha llamado la atención un proyecto que ha puesto en marcha la Fundación Mafre y Senior Senior TIC, ahora sí lo he dicho bien, que se llama Guía Senior para hacernos cultos digitales. Porque claro, todos pensamos que cuando llega la gente a cierta edad, pues ya se hacen unos analfabetos digitales, no están pues ni por la labor de las tablets, ni los móviles, ni las redes sociales, ni nada por el estilo. Pues para esa gente a lo mejor que no está por la labor, pero le interesa, para eso imagino que será esta guía. Vamos a saber un poco más acerca de ella, hablando precisamente con el presidente de Senior TIC, Carlos Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A quién va dirigido esta guía senior para hacernos cultos digitales?
Bueno, pues va dirigido para todo el mundo, pero bueno, de una forma especial a los seniors. Una guía que pretende animarnos a todos, porque es una guía de senior hecha para seniors, y lo que pretende pues es animarnos a todos a hacernos cultos digitales, es uh-huh. decir, a aprovechar las enormes ventajas que tiene la tecnología precisamente para nuestro colectivo, porque con ella pues podemos comprar a distancia, sin movernos en casa, hacer trámites, etcétera, etcétera. Uh-huh. Obtener facilidades y felicidades.
Claro, está claro. Hoy en día todo va por ahí, evidentemente. A mí me llama la atención un dato, por ejemplo, y es que según decís vosotros, en vuestra estadística, entre los 55 y los 64 años, el 83% de la gente se conecta a diario a Internet, pero a partir de los 85 ya baja ese porcentaje al 11%. Sí. ¿Porque todavía no están habituados o porque cuando ya llega a determinada edad uno pasa un poco de estas cosas?
Bueno, porque esa edad fue la que tuvo menos contacto con la tecnología en sus puestos de trabajo y también porque ha sido más desconocedora, digamos, del mundo digital. Está más adaptada al mundo analógico, por decirlo de forma sencilla, y entonces les cuesta más trabajo. Y también como cosa, digamos, tema a subrayar, es que también esas personas habría que analizar también el nivel cultural, porque cuando analizamos el nivel formativo, pues nos damos cuenta que en muchísimos casos digitales, pues los doctores, las personas que tienen título o una formación de tipo medio. Entonces eso también influye en esa distancia, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiere hacerse con esta guía senior para hacernos cultos digitales y empezar a utilizarla y a aprender con ella?
Pues conectarse a nuestra página web, que es seniortip.org, que a partir de mañana pues podrán descargársela gratuitamente. Y uh-huh. También en la Fundación MAFRE, pueden encontrar en su web la descarga de la guía, que como ya he dicho es gratuita, lógicamente.
Qué bueno, pues ya sabéis, en la Fundación MAFRE, en la página web de Senior TIC, ahí se puede entrar y descargarse gratuitamente esta guía para hacernos cultos digitales. Se merece la pena hacerlo porque sin duda alguna nos va a abrir otras puertas que a lo mejor todavía no las habíamos abierto porque no sabíamos cómo llegar a ellas, pero ahora con esta facilidad lo vamos a poder hacer. Carlos, gracias por atendernos un ratito. Enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros por darnos voz en el programa.
Gracias. Seguro que te suena esta voz, es la de Tino Casal. Hoy lo traemos aquí precisamente para cerrar musicalmente el programa, porque desgraciadamente falleció tal día como hoy, del año 1991. Fue en un accidente de tráfico en Madrid. Tenía 41 años. ¿A dónde habría llegado artísticamente Tino Casal si hubiera seguido con vida, teniendo en cuenta lo que hizo en el tiempo que estuvo dedicado a este tema de la música, ¿verdad? Pues seguro que había llegado muy lejos y se habría convertido en alguien pues muy destacado en el mundo artístico, no solamente en la música, sino también en la pintura, porque también pintaba y no lo hacía nada mal. Pues con Tino Casal nos vamos a ir. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González, y ya sabes, volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pasado en el espejo se hundió.